y promociones. Instituto Fairland. 24 años de trayectoria en Ushuaia.
9:48, volvimos, estamos en comunicación con el concejal Juan Carlos Pino. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica, te saluda. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Tanto tiempo.
Ahí estamos.
Tanto tiempo. ¿Cómo estás de salud? ¿Te has recuperado ya de el percance que te pegó un susto, no?
Sí, ya hemos recuperado, estamos cuidándonos como siempre, pero no, bien, un susto, ¿no?
Bueno, me alegra saber, con la salud, y ya te lo he dicho personalmente, ¿no? Es lo más valioso que tenemos. Juan Carlos, quería hablar contigo, sabes que ayer uno de los oyentes plantea el tema de la ampliación del ejido urbano, y yo recordaba que vos esto lo propusiste como concejal hace ya unos cuantos años atrás. ¿Nos podés contar, por favor, cómo es el proyecto y qué es lo que te motivó en aquel entonces ya a buscar la ampliación del ejido urbano?
Sí, el primer proyecto que nosotros presentamos con la ampliación del ejido urbano fue allá por el 2004. Más o menos, para que todos tengan una idea por qué lo presentamos en ese momento. Ustedes recuerden que desde el año 99 al año 2007 estuvo cerrado el registro municipal de tierra, que hoy se llama Registro Único de Demanda Habitacional.
Correcto.
Y para que todos tengan una idea, hasta el año 2001 estuvimos en el 1-1, y los precios inmobiliarios rondaban en ese momento en 200 pesos. A partir de la devaluación del 2001, pasamos del alquiler de 200 pesos en el 1-1 a la devaluación casi a 600 pesos, tres veces más de los que salieron al alquiler. Esto generó todo un problema, tal es así que en el año 2005 hubo una ocupación en el sector alto, todos recordarán, que intervino la justicia, bueno, toda esta zona. Nosotros, para que todos tengan una idea, en esa época Andorra tenía, 39 ocupantes, pasamos de 39 a 80, de 80 a 130, y hoy 3.800 y pico.
Claro.
Esto para tener una idea. Nosotros tomamos la iniciativa no solamente de reabrir el registro municipal de tierras, sino también de establecer ordenanzas, por ejemplo, de las 50 hectáreas de los Alacalufe 2, que estaban destinadas a 50 hoteles en ese sector, era zona recreativa turística, las 60 hectáreas de Andorra, las primeras 64 hectáreas de Andorra, y 42 de los Alacalufe. No obstante eso, el problema, la demanda, la crisis habitacional seguía en ese contexto. Para avanzar un poco, el proyecto nunca salió. En el año 2007 lo volvimos a presentar, tampoco tuvo resultado, 2009-2011. Y bueno, en el año 2016, nosotros en el año asumimos en el 2015, en marzo del 2016 presentamos nuevamente la ampliación del ejido urbano, con dos temas, ¿no?, principales, y la desafectación que se llevó adelante, recuerdan, de 500 hectáreas para ver si solucionamos el tema habitacional. Siempre nos estamos refiriendo al tema habitacional, ¿no? Dado esto, siempre discutimos la ampliación del ejido urbano no simplemente con correr una línea en un mapa, sino que tenga un contenido. A partir de allí, nosotros entendemos de que hay que ampliar el ejido urbano hacia Almansa, nosotros estamos proponiendo eso. Establecemos en esa ordenanza que instruye al intendente a requerir ante la legislatura la ampliación del ejido urbano hasta Almansa, digamos, conteniendo las tres rutas: la ruta 30 de la costa, la ruta J, sí, que nos lleva a Almansa, y la ruta 3. Esas tres rutas formarían un nuevo circuito económico, que puede ser de emprendimientos productivos, de emprendimientos pesqueros, emprendimientos turísticos, es habitacional, hay 13.000 hectáreas en condiciones de urbanizar, por supuesto que hay que llevar servicio y todo lo demás, pero nosotros estamos hablando de una de, para una ciudad a 20, 30 o 50 años, que no tengamos inconveniente en el futuro con los problemas que hemos acarreado estas dos últimas décadas en cuanto al tema habitacional. Esto, digamos, no es simplemente lo que nosotros planteamos cuando del circuito económico, sino también con un plan estratégico de zonas que sean de reserva natural, de zonas que tengan que ver con emprendimiento, como le decía, que tenga que ver con lo habitacional y con, digamos, con una proyección de progreso a largo plazo. Y esto explico por qué. Hoy tenemos una demanda habitacional que sigue siendo, o sea, los altos costos de los alquileres que no se pueden pagar, muchos vecinos han optado por alquilar el departamento o la vivienda que tenían para alquilar, la han puesto como alquiler temporario para el turismo, que les reditúa más, y eso hace de que la demanda crezca en nuestros vecinos. Y para tener en cuenta también que los chicos que nacieron en la década del 80, los chicos que nacieron en la década del 90, hoy están padeciendo las consecuencias de no resolver el tema habitacional, sea provincial o municipal. La realidad es que los límites hoy llegan hasta el río Olivia, hasta el Parque Nacional, la montaña y el Canal de Vigle. No hay más espacio, por eso es que surgen también edificios hoy, o pozos que se están construyendo edificios. Bueno, hay un montón de consecuencias que hemos tenido en estas tres últimas décadas, si tomamos como ejemplo, y cuáles son las, digamos, las consecuencias que hemos tenido a raíz de no tener una proyección, digamos, a mediano y largo plazo de una ciudad que no contenga únicamente, digamos, esto de correr una línea, sino que contenga todo un contenido, como le explicaba, de emprendimiento, de trabajo y todo lo demás. Porque además, ¿qué van a hacer los chicos que hoy tienen 15 años, 20 años, dentro de 5 o 10 años? Van a estar padeciendo las mismas situaciones. Eso ha sido un poco lo que nosotros hemos planteado en la ampliación del ejido urbano.
Ahora, Pino, ¿por qué para el lado de Almansa la ampliación del ejido urbano? Y la pregunta es porque se sospecha de que hay todo un negociado de tierras que ya han sido adjudicadas o bien han sido ocupadas tierras fiscales. Me refiero, por ejemplo, toda la ruta J. Ayer estuve hablando con un referente de la J que me decía que hay 140 familias viviendo en el sector. ¿Entendés por dónde voy, no?
Sí, pero bueno, pero ahí tiene que ver con un control. A ver, usted pone un control en la, un control policial en la ruta y se termina el problema. O sea, si no tiene permiso de ocupación, no tiene un decreto de adjudicación, no puede trasladar ningún material. Pero esto, lo que pasa es que acá nadie, digamos, pensemos, hay de esas ciento y pico de familias de allá, creo que están establecidas únicamente alrededor de 40 o 50 familias que vienen a trabajar a Ushuaia. O sea, yo no creo que alguien quiera vivir en ese sector y venir a trabajar a Ushuaia, porque en Ushuaia no han encontrado la respuesta. Pero más allá de eso, digo, hoy es provincial, hoy lo administra la ADEF, esa, toda esta zona, todo claro, lo que es Almansa, todo lo que es la Ruta J, hoy la administración de todas esas tierras la administra la ADEF, ¿sí? Para que tengamos claro. Entonces, lo que yo digo, a ver, y volvamos a esto, ¿no? A nuestra ciudad, a ver, en nuestra ciudad, Andorra, es una zona una zona económica reproductiva en su momento, era para hacer emprendimiento, muy poquito fueron contados los emprendimientos, después pues nos entró a urbanizar. Fíjese lo que está pasando, lo mismo planteo con la zona de la zona del Pipo. La zona del Pipo es una zona de pastoreo que después pasó a un privado que lo tenía, que era una zona de pastoreo, y le estoy hablando año 95, 98, era una zona de pastoreo. El Monte Susana nosotros usábamos para ver si llovía o no llovía, pues normalmente era eso. Hoy está habitado toda la ladera del Monte Susana, se fue vendiendo. Ahora, en algún lado, yo digo, hoy, a ver, para tener un ejemplo, en nuestra ciudad tenemos 24.000 jóvenes en nuestra ciudad. Digo, ¿qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué creen? ¿Que no van a pedir o no no van a tener familia, ¿qué va a pasar con ellos en el futuro? O sea, esto hay que analizarlo también, porque si no, nos remitimos únicamente en estas especulaciones que dicen, bueno, ¿qué pasa con la ocupación? No, que está todo un mercado inmobiliario, no, que esto, que lo demás. Bueno, a ver, para tener una idea concreta, año 93, incluso la 640 era una zona de pastoreo y se hicieron las 640 viviendas en ese sector y hoy está todo habitado, hoy no tenemos lugar. Y si no buscamos nuevos lugares para más adelante, bueno, los jóvenes que están actualmente, los que vendrán y los nietos de los que llegaron en la década del 80-90 van a encontrar con el mismo problema. Yo el otro día hablaba con gente, porque también hay que hablar con la realidad, porque si no, con esto de la especulación, que si van a hacer esto, van a hacer lo otro, porque si no, porque no, porque la ruta no, porque no, bueno, que nos digan qué tipo de ciudad queremos, si queremos una ciudad que hay que modificar el código de edificación y empezar a hacer edificios, queremos. Tampoco nos sirve una ampliación del ejido donde no se pueda donde no se pueda establecer soluciones habitacionales, también esto es real. Entonces yo lo que nosotros planteamos es buscar alternativas que sean válidas, pero además que tengan un contenido que también que tenga sustento para la ciudad, porque si no, hoy estamos al límite. Digo, ¿qué queda? La urbanización del San Martín y después ¿qué? ¿Qué vamos a desafectar?
¿Vos tenés el número de qué cantidad de vecinos no tienen los servicios de agua y cloaca?
¿Actualmente?
Actualmente, sí.
Estamos hablando de algunos sectores que ya están, por ejemplo, el sector del CAID, que todos lo llaman CAID, pero es el sector del escondido. Nación envía 450 millones de pesos para hacer toda esa zona. Después estamos hablando de toda la zona alta, que todavía no está regularizada, arriba de lo que es el frente del casco céntrico, y el sector del fondo de Andorra, lo que vendría a ser a partir de, digamos, del Itatí, el Sete Cascada, que ya tienen agua y cloaca, hacia el otro sector del fondo, bueno, estarían faltando eso.
La parte de las Reinas para atrás.
Sí, toda esa zona faltaría, pero estamos hablando de una cantidad, estamos hablando de agua y cloaca, ¿no? Gas, le está faltando, digamos, toda la zona de Itatí, del Siete Cascadas en adelante, toda la zona alta, el CAID. Bueno, pero vuelvo a insistir sobre esto, digo, que digamos que hoy que hay que atacar todos esos temas también porque hay que resolverlo. Pero, a ver, digo, ¿usted sabe cuántas viviendas o conoce cuántos vecinos tienen vivienda detrás de su casa? Que tienen una o dos viviendas. No son para alquileres, tampoco son para el turismo. La mayoría son para sus hijos.
Claro, es probable. Yo, en lo que yo entiendo, ¿no? Con la nueva ley de alquileres también desalentó a muchos propietarios a mantener la vivienda alquilada, ¿no? Está bien, pero todo esto es consecuencia también de la pandemia. Hay gente que me plantea de que no tiene, ya realmente no puede pagar más, no tiene cómo enfrentar económicamente la situación que estamos atravesando.
Porque también tenemos otros conflictos, Luis.
Claro, la vida.
Otros conflictos que vienen de esto. A ver, hay muchos alquileres que lo están destinando al turismo, ¿no? Estos alquileres temporarios, que a algunos les reditúan más porque en un fin de semana recaudan lo que podrían recaudar en el mes, la sacan del mercado, la sacan del mercado, lo que tiene que ver también con, digamos, con el alquiler para los vecinos, ¿no? Entonces eso también trae algunas consecuencias. Y eso hace que eleven el costo. Bueno, y hoy tenemos digamos, un gran porcentaje de nuestra ciudad que están alquilando y que realmente le cuesta mucho llegar a fin de mes para pagar el alquiler.
Entiendo los fundamentos, estamos hablando con Juan Carlos Pino, presidente del Consejo, pero entiendo los fundamentos, pero yo hago esta diferencia. Por un lado tenemos la demanda habitacional, que es enorme como vos la describís, y por el otro lado tenemos esa necesidad de ampliación del ejido urbano. Para mí son dos cosas diferentes. En demanda habitacional, el IPB por lo que yo conozco, Juan Carlos, no ha sido eficiente, lejos estuvo de poder atender la demanda habitacional. El municipio, como vos lo dijiste, cerró el registro de tierras y eso agravó aún más el problema. Ahora, ¿cuál sería la solución a futuro para el problema habitacional que tenemos en Ushuaia?
Mire, con lo que tiene proyectado el IPB y con lo que tiene proyectado la municipalidad en cuanto a tierra, hoy no solucionamos la demanda habitacional. Vamos detrás del problema, esta es una realidad. Por eso hay que buscar nuevas alternativas. Cuando nosotros planteamos la ampliación del ejido urbano, lo planteamos también en un sentido habitacional. ¿Por qué digo esto? Porque si no, a ver, lo que queda acá es hacer edificio, ¿no? No nos queda otra. El límite ya está agotado, para que todos tengan una idea. Río Olivia, donde está el basural, digamos, el relleno sanitario ya está en provincia. Playa Larga está en provincia. Vamos hacia arriba, digamos, cortan lo que vendría a ser el Velo de la Novia o el Monte Olivia, el Monte Olivia cercano a eso, en forma transversal hacia el Parque Nacional. O sea, donde está la turbera ya pasa a ser provincia, en Andorra al fondo. Y después llegamos al Parque Nacional. Digo, eso no es casualidad lo que ha pasado en nuestra ciudad. Entonces nosotros no tenemos más espacio dentro de la ciudad, esto es una realidad.
Pero nombrás todos sectores, nombrás sectores donde ya hace años que la gente está viviendo. Yo recuerdo cuando salíamos de acá de a la Ruta 3, sobre la derecha podías bajar y podías ir al río, a la Olivia. Todo eso ahora está todo construido.
Bueno, pues justamente porque, digamos, a ver, el mercado inmobiliario, la parte privada sigue avanzando. Usted sale la ruta, bueno, antes lo que era el cementerio de los perros, que hoy es el barrio Acá, está todo habitado, eso era privado y lo han vendido, lo han parcelado y lo han vendido desde la parte privada. Lo mismo en el sector de abajo de la ruta.
En los terrenos de la Tatas había un proyecto también.
Tal cual, por eso le digo que, cuando uno sale a la ruta hacia la Virgencita, digamos, hacia donde están todas las, todos esos sectores donde muchas veces va la gente, todo eso en el sector antes de llegar a la mano derecha haciendo, ya están empezando a ser habitados, pues son partes privadas que lo han parcelado y lo empiezan a vender. Entonces, no queda espacio en nuestra ciudad si nosotros no entendemos esto de que no es un capricho, no es un tema que no nos va a afectar, las consecuencias están a la vista. Hemos tenido demanda permanentemente y yo puse un punto de inflexión que fue el 2001, que a partir de allí, en el 1-1, un alquiler salía a 200 pesos. En la devaluación, los alquileres pasaron a 600 pesos, tres veces más de lo que salió en el 1-1. Entonces, a partir de allí, la gente empezó a migrar, digamos, hacia el sector de la montaña. Y esto fue consecuencia y producto, digamos, no solamente de la cuestión económica, digamos, las crisis que hemos tenido, sino también porque teníamos cerrado. El registro de tierras se había cerrado durante 7 años.
Y el parque industrial quedó prácticamente adentro de la ciudad, ¿no? Se está todo construido, ya está rodeado de casas. ¿Hasta dónde sería? ¿Cómo quedaría?
El parque nacional...
El parque industrial.
El parque industrial, sí. El parque industrial está todo rodeado, está todo cedido. Y digo, lo que queda en ese sector son algunas tierras privadas y paremos de contar.
Y a la hora que termina el turno de las fábricas es imposible circular por ningún lugar ahí.
Por eso, bueno, pero digo, en toda esta zona, digo, para que nosotros tengamos una idea, por eso vuelvo a reiterar, Luis, ustedes saben igual que yo que en el año 93 se empezaron a construir las viviendas de las 640 viviendas. Esa zona era una zona de pastoreo.
Claro, sí, sí.
No estamos hablando hace 50, 70 años. Año 93.
Sí, sí.
Lo mismo sucedió ahí en donde está el Turbal, en las 300 viviendas. También, para que todos tengamos una idea, fue en esos años que se empezaron a entregar las viviendas.
me acuerdo, y vos Pino te acordás, que en aquel momento me acuerdo de la idea de Garramuño, era que los camiones no ingresen a la ciudad y tener un parque para que puedan estacionar los camiones portacontenedores, todo allá afuera.
Sí, sí, carga y descarga. Sí.
Y nunca se pudo cumplir, o sea, cómo fueron quedando en el camino un montón de ideas o de ordenanzas que no tuvieron continuidad.
Sí, no, sin duda. Mire, a ver, nosotros hemos tenido muchas discusiones en su momento y las seguimos teniendo. Algunos pensaban en su momento que la ciudad satélite resolvía el problema habitacional. Nosotros entendíamos en ese momento que la ciudad de satélite es sacarse a la gente de encima y mandarla a otro lugar. Por eso discutíamos la ampliación integral del ejido urbano ya por el 2004, 2005, 2006, cuando explotó la crisis habitacional y sucedió lo que pasó en la montaña, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que nosotros tenemos que tener, ¿no?, un plan de ciudad a corto y largo plazo, un tema que sea, no es un tema de capricho, porque ¿cómo vamos a, supongamos que no se amplía el ejido, ¿sí? Vamos a suponer que no se amplía, bueno, nos quedamos con el que está. Pero ¿qué vamos a solucionar dentro de 5, 10, 15 o 20 años para los hijos de los hijos, para los hijos que vienen, ¿no? ¿Qué vamos a solucionar? Si ya no podemos solucionar, vamos a detrás del problema, tenemos, y esto se nos complica cada vez más porque un conflicto carga sobre otro y así estamos hace ya 20 años y no lo podemos resolver. Entonces, sí o sí hay que tratar este tema. Y por otro lado, digo, la ampliación tiene que ser integral. Ahora, si vamos a correr una línea para cobrar impuestos sobre los emprendimientos invernales que hay sobre la ruta, nos estamos equivocando nuevamente. Y además, explíquenme, si ampliamos sobre la ruta 3 únicamente, ¿qué lugar habitacional se podría hacer sobre la ruta 3? Entonces, esto también hay que discutirlo. Por eso nosotros hablamos sobre un plan integral, un plan estratégico, digamos, que tenga una extensión donde realmente contemple todos estos temas y no que nos quedemos únicamente con la crítica, porque hoy mucho de lo que yo he escuchado son críticas, ¿no? Porque la ruta no, porque Almanza no, porque la ruta J no, porque esto no, porque lo otro no. Bueno, si es todo no, digo, explíquenos qué es lo que queremos de la ciudad.
Claro, lo que pasa, Juan Carlos, es que cada vez que se abrió esa posibilidad, se generó un negocio. Vos fijate, no sé si estás al tanto de la denuncia que hace el abogado Merlo sobre la ampliación del eje urbano de Toluín, donde las termas pasarían a estar en jurisdicción de Toluín. Eso derivó en una causa penal que todavía continúa y hasta incluso un pedido de inconstitucionalidad sobre la ampliación del eje urbano. Mirá qué lío que se armó por llevar adelante una ampliación quizás no consensuada con todos los actores de sociales, ¿no?
Pero mire, a ver, yo digo, no, por supuesto que hay que consensuarlo con todos los sectores. A ver, nosotros como concejales en su momento tuvimos esta discusión y la discusión que teníamos era esto. Digo, ¿no?, desafectamos las últimas 500 hectáreas. ¿Qué más vamos a desafectar? ¿Las plazas para que la gente viva? O sea, hay una prioridad. Después, digo, cada uno será responsable en función, digo, controles, Luis, hay y pueden haber, ¿sí? Digo, a ver, si el miedo es esto, digo, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, declaremos zona intocable algunas zonas, digamos, que sean reservas naturales, dejemos lo que tengamos, lo que necesitemos en cuanto a los emprendimientos productivos, al tema habitacional, dejemos previsto. Mire, yo les quiero contar algo más con el tema de la ampliación de ejidos, para que todos tengamos una idea. ¿Sabe cuántas lanchas de pesca hay en Almanza?
No debe haber muchas, ¿30?
No. Sí, mire, no llegamos a 10 lanchas.
¡Apa!
¿Sí? Mire, ¿sabes cuántas lanchas de pesca hay en Puerto William, al frente?
Y ahí debe haber 30.
Casi 200.
¿200?
A ver, para que todos tengamos una idea, ¿sabe cuánto puesto de trabajo genera una lancha? 2 puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, fíjense usted, para tener una dimensión, ¿cómo es que al frente lo pueden hacer y nosotros no lo podemos hacer?
Y con la provisión de pescado fresco.
Pues, a ver, digo, todo esto, si no lo ponemos en discusión, porque muchas veces también nosotros discutimos, bueno, ¿cómo generamos fuente de trabajo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos todo? Digo, es innumerable las cosas que nosotros estamos perdiendo, que no se están haciendo por justamente, siempre vamos sobre la crítica y no sobre la construcción de nuevas alternativas y lo demás. Yo lo que digo es que más allá, acá nadie va a perder nada, porque también convengamos que hay algunos sectores que también propician la discusión de la crítica en función de que entienden que si se amplía el ejido pierden este beneficio, y esto no es así. A ver, nosotros, para tener una idea, ¿por qué Río Grande se recupera más pronto que Ushuaia? Porque Ushuaia, Río Grande es netamente industrial, es netamente petrolera, tiene estancia. Bueno, Ushuaia, nosotros dependemos hoy de los empleados públicos, del gobierno, de la municipalidad, de la justicia. Estamos dependiendo de eso. Si no viene el turismo, no viene gente, nosotros tenemos un problema. O sea, la fábrica acá contiene 1.800 puestos de trabajo, no es que contienen 5.000 o 10.000 puestos de trabajo como pasa en la ciudad de Río Grande. Esto hay que entenderlo, porque si no también nos entramos en esta, en la crítica por la crítica, y después no podemos resolver los problemas. Yo recuerdo cuando pasó lo del Escondido, cuando pasó lo de Andorra, cuando pasó lo de Barranca al Río Pipo, nos asustábamos de todo eso, pero también había políticas que no solucionaban todos estos temas. Yo creo que hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones, y me parece que hay que ir por ese camino. Ahora, si vamos por el lado de la crítica, bueno, sin duda que, a ver, preguntémosle a cualquiera, a los vecinos, si tienen los hijos hacinados viviendo en la casa. Hay chicos que desde 25, 30 años que no pueden pagar el alquiler y que tuvieron que volver con los padres. Esto es una realidad, no es que nosotros estamos inventando. Usted hable con cualquiera de las familias, muchas veces van a decir, acá hay, para que usted tenga una idea, hay familias que tienen 4 hijos de 40, de 30, de 20 años, y fíjese que no tienen soluciones. El otro día hablaba con una persona que fue INA, muy conocida, reconocida en nuestra ciudad. Tiene 4 hijos, el más grande 40. Uno solo tiene solución habitacional. El resto viven detrás de la casa o viven con los padres todavía.
Ahora, Juan Carlos, fíjate que mucha gente que le han adjudicado un departamento cuando eran una pareja con una criatura, claro, pareja joven, creció, tuvieron 2 criaturas más, y hoy ya esas 5 personas viven en un departamento que les quedó chicos. O sea, ya están en condiciones de hacinamiento. Y hablamos de una familia que le dieron un departamento. Si hubiesen tenido un predio para construir una casita, y podrían haber hecho una ampliación, ¿no?
Sin duda. Por eso yo, cuando hablo sobre estos temas, tenemos casos sobrados en nuestra ciudad. Por ejemplo, las 300 viviendas que se entregaron allá por el 90, 93, más o menos, se entregaron esas viviendas. Eran departamentos que, digamos, los chicos crecieron ahí, vivieron ahí, y la verdad que fue todo un estado de hacinamiento. ¿Y esto por qué? Porque no pueden ampliar en un departamento que es que se lo otorgó del IPB. Entonces, yo lo que creo es que acá hay que buscar soluciones que para el futuro, primero pensar qué tipo de ciudad queremos. Si queremos una ciudad con edificios, así como algunos pozos que hoy se están haciendo y que realmente impactan dentro de la ciudad, o queremos buscar alternativas que, digamos, que el código de planeamiento urbano se siga sosteniendo en esas características, si no se va a ver modificado en el futuro.
¿Hay muchas excepciones al código actualmente?
Sí, sin duda. A ver, digo, miren, hay muchas excepciones que se han hecho justamente por lo que estoy hablando.
Claro.
Vecinos que no encuentran la solución para sus hijos, o los hijos no encuentran su solución y le terminan pidiendo al padre o a la madre si le pueden prestar un pedacito de terreno en su patio para poder hacer algo. O tenemos excepciones, digamos, de viviendas que se han ido ampliando, haciendo una habitación más o haciendo algo para solucionar problemas, más que nada, de la familia.
Sí, es cierto, llega un momento que no se puede más. Juan Carlos, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dispensado. No sé si querés aprovechar este contacto para ponernos al tanto de alguna labor más que estás llevando adelante.
Sí, no, mire, nosotros ahora estamos discutiendo un proyecto que tiene que ver con alquileres temporarios. Queremos limitar un poco esta situación porque hay muchos departamentos que, en lugar de que se alquilen para los vecinos de nuestra ciudad, se están evocando lo están poniendo a disposición del turismo. Entonces, lo que estamos buscando es que esos alquileres vuelvan a los vecinos, porque genera más demanda para nuestra ciudad. Bueno, y hoy tenemos a las 12:30 tenemos la comisión del digesto municipal, que es una abreviación más o menos de lo que queremos hacer de todas las ordenanzas de lo que hoy existe en nuestra ciudad. Eso a las 12:00, 13:00 vamos a tener el debate ciudadano y alrededor de 15 proyectos en discusión que van a pasar a aquellos vecinos que quieran participar a través de la página o presentar alguna ponencia, alguno de esos proyectos, lo van a poder hacer hasta el día lunes al mediodía, por escrito en el Consejo, ahí en la oficina del Consejo Deliberante. Y después a las 14:00 tenemos audiencia pública de la desafectación de dos predios.
¿Cómo va a ser la modalidad de estos encuentros que describís hoy al mediodía? ¿Presencial?
Hay algunas participaciones que se van a hacer a través de videoconferencia, ¿sí? de los involucrados en algunos proyectos, de las 13:00, lo mismo el de las 14:00. Y después, si algún vecino entiende que alguno de los proyectos para poner ponencias a favor o en contra de los proyectos, lo podrán presentar por escrito en el Consejo Deliberante hasta el lunes a las 12:00. Esta es una temática que estamos llevando adelante a raíz de esto de que surgió la pandemia, ¿no? Antes era público, los vecinos se podían presentar. Bueno, lamentablemente no podemos hacer, pero sí lo transmitimos en vivo a las 13:00, 14:00, para que aquellos vecinos que a través de que sigan que van siguiendo en vivo el debate lo puedan hacer por escrito el día lunes hasta el día lunes en el Consejo Deliberante, ¿no?
Juan Carlos, gracias por tu tiempo, un abrazo y seguí cuidándote.
Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Vamos con un poco de tanda que me queda y enseguida tengo otra comunicación telefónica. Ya volvemos.
Gualdesi Hermanos. Productores de frutos y verduras. Importadores y exportadores. Proveedores marítimos.